Bueno, ¿os acordáis que estábamos viendo a Titchener? Hola. Que él veía como estudiaba él elementos que hay en la mente y cómo se integran. Es como, ¿os acordáis que decíamos de la histología, teología, que estudia células y los tejidos y cómo se integran entre ellos para células y cómo se integran para formar tejidos? Sería lo mismo. ¿Qué elementos hay en la mente y cómo se integran en contenidos? No es tanto funciones, es contenido, y se centra en sensaciones. Entonces, es por eso se llama estructuralismo, la estructura del contenido de la mente. Elementos simples que, que se juntan en complejos, ¿vale? Entonces, ¿hasta ahí me seguís? Sí. Entonces, fijaros, ¿qué es? Veis dos tipos fundamentales de elementos mentales. Estaba las sensaciones o elementos de percepciones. ¿Sabéis? Es como moléculas forman células, células forman tejidos. Pues sería lo mismo con la mente. Dice, sensaciones o elementos de percepciones, afectos, que serían elementos de las emociones, y luego imágenes, que serían elementos de ideas. Y fijaros que Matada clasifica de manera minuciosa las sensaciones según su órgano, origen, interno, externo y naturaleza física del estímulo. ¿Vale? Y por otro lado veis dos afectos, elementos de emociones, pueden ser agrados y desagrados. Es como simple a complejo, ¿vale? En el sentido de la estructura de las células, ¿no? Entonces, dice, da cuenta de la mente, se refiere del contenido en su totalidad a partir de elementos sensoriales y afectivos. La operación sería mezcla de sensaciones y los sentimientos, unión de idea y afecto. Y emociones, sentimiento intenso asociado al conjunto de ideas. Entonces, los fenómenos mentales más complejos, como la memoria, la imaginación y el razonamiento, que hemos visto, por ejemplo, con Boone, que se estudiaba con la psicología de los pueblos, pues dice que cada uno se edifica sobre la base de otros más simples, ¿no? Es como si fuera la histología del cerebro o de un tejido en cómo funciona la mente. O sea, elementos simples que forman complejos y además fenómenos mentales más complejos, cada uno se edifica sobre la base de otros más. ¿Vale? Y fijaros una cosa. ¿Qué es para el clave? ¿Qué hay en la conciencia? ¿Qué contenidos hay? Ya ves que ha dicho contenidos básicos que eran las sensaciones y, en cambio, y no para qué del funcionalismo. El funcionalismo lo vamos a ver es qué utilidad, qué aplicación, para qué me lleva a mí, a eso se refiere, ¿no? Y veremos también el pragmatismo, lo veremos ahora, el pragmatismo que tiene que ver con la filosofía americana. O sea, contrario a ver sobre todo qué o para qué o qué función tiene esto que estoy haciendo. Y luego, ¿qué significa que presenta una estricta ortodoxia científico-experimental? Que esta presentación que él hace de elementos sencillos, cuántos hay, cómo se combinan, lo hace de manera, o lo estudia de manera muy sistemática. No es a mí si me ocurre, sino que lo estudia de manera sistemática. La cosa es que luego no tenga gran continuidad. Entonces, ¿veis? Estructuralismo, estructura. Funcionalismo, ¿qué función tiene lo que está haciendo mi mente? ¿De dónde me dirige? ¿En qué lo puedo emplear? ¿Vale? Bueno. Críticas. Dice, tuvo reacciones en contra que facilitaron los movimientos alternativos. El funcionalismo y el conductismo. El conductismo va a ser absolutamente contrario al estructuralismo. Va a decir, mire, eso no hay quien haga ciencia de esto, no se ve, por mucho que hayan hecho de manera sistemática el tiempo que le hayan dedicado, no es fiable lo que están diciendo de qué elementos tiene la estructura de la mente. Dice, limitaba los temas que trataba, dice, muy centrada en laboratorio y poco práctica, es decir, muy centrada en el laboratorio, poco práctica, bueno, ahora que sabemos que el contenido de la mente son todas estas sensaciones, ¿para qué? ¿No? Y fijaros que cuando hablemos de los Estados Unidos, pues hago todo mucho más, oye, que la psicología tenga una utilidad para, ¿no?, que la sociedad progrese. Últimos años de su vida, cierta revisión, no tuvo continuidad, pero tuvo un importante papel en la psicología americana, que ahora veremos. Vale, entonces recordar, estructuralismo, contenidos de la mente, ¿qué estructura tienen? Desde elementos muy básicos, o sea, cómo se combinan en más complejos, estudio de manera sistemático, y siempre que veis experimentación o positivismo, siempre es alta. ¿Vale? Y ahora vamos a cambiar de... ahora al 9. Eso. Funcionalismo. ¿Qué es el funcionalismo? Recordar, eso es muy americano. Es una baluarte de psicología americana frente a Wundt y Titchener. Recordar que Wundt, mucho que es el padre, no, o donde se iniciaba la psicología, dice, producto americano, dice, no fue una escuela en sentido estricto, que dice que fue una transición hacia el conductismo, donde todo va a ser mucho más claro, análisis funcional, etc. ¿Qué elementos de unidad entre ellos? Entre el funcionalismo, porque hay varios autores o varias subescuelas, como lo queramos decir, el entender la psicología como socialmente útil y basarse en evolucionismo. Entonces, dentro del funcionalismo va a haber distintas perspectivas y ellos van a coger autores que los autores de la asignatura del libro van a presentar autores que entienden que son, como dentro del funcionalismo, los más específicamente funcionalistas. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Es como hay distintos y autores, distintas subescuelas, algunas se acercan más a Titchener o al mecanicismo, que veremos, recordar, siempre que hablamos de mecanicismo, pensar que no hay voluntad. Yo no decido lo que quiero hacer, sino que mi conducta es de manera automática. Entonces, dentro de estos, los que vamos a ver son los que ellos consideran como más puramente funcionalistas, ¿vale? Recordad que es una lección que al final viene diciendo como que es una transición hacia el conductismo. Varias fuentes, Aristóteles define servidos por funciones, Kant y Darwin, explicación psicológica en torno a las actividades en lugar de facultades mentales u órganos corporales. Recordar el darwinismo, recordar selección de las especies, hay distintas modalidades o de una especie, la que mejor se adapta al entorno es la que sobrevive, ¿no? La que peor se adapta, no quiero oír, pero dejaros ahora a Ciudadanos. ¿Qué puede pasar con ellos? Pero ¿quién ve? ¿Quién ha visto y quién lo ve? ¿Verdad? Bueno. Nosotros conocimos la UCD y la UCD de arrasar a desaparecer. Es increíble, ¿verdad? O sea, el modelo ya no valía, desapareció. Entonces, ¿qué es el darwinismo? Recordar. Llevado a la psicología. Primero, la conciencia. Personas con conciencia se van a adaptar mejor a su entorno. Eso primero. Segundo, va a decir que va a estudiar el papel de la actividad psicológica en la evolución biológica. Dice, hay funciones psicológicas que se forman a través de la actividad adaptativa de los sujetos. Es decir, no es que yo la cree y la generación siguiente la herede, recordar que eso sería más de Lamarck, sino que las personas que van teniendo esas funciones sobreviven más, ¿no? Entonces, las personas que tienen mente sobreviven más. Es decir, la mente existe porque la naturaleza la ha producido, se ha ido creando esa variedad de seres vivos, humanos con mente, que son los que han sobrevivido. Es decir, dentro de la psicología va a haber seres que van a tener más capacidad de mente y eso van a funcionar mejor. ¿Qué es la psicología comparada? Que la vamos a ver posteriormente. Comparada significa que compara el funcionamiento psíquico de diferentes especies. Y entre esta la humana con la de, por ejemplo, los monos u otras especies. Y aquí vamos a tener doble tendencia. Antropomorfizar a todos los sujetos, o sea, decir, entender que todos los seres, todos los animales tienen funciones más complejas, o al revés. O lo que va a hacer el conductismo, por ejemplo, que va a decir que, no, los humanos tienen funcionamiento muy sencillo, desde aprendizaje y poco más. Entonces, psicología comparada es como el paso previo, vamos a tener la psicología animal, y compara especies, ¿no? Y eso previo al conductismo, ¿eh? Entonces, Darwin plantea el papel de la teoría psicológica en la evolución biológica y dice, personas que han tenido mente, actividad psicológica y les ha ido bien, son los que han sobrevivido, ¿no? ¿Verdad? Aunque a veces es bueno hacerse el tonto, pero bueno, no siempre, ¿eh? ¿Verdad? ¿Rico? Y ese funcionalismo dice que forma parte de el evolucionismo. ¿Por qué? Un poco en esta línea, ¿verdad? De que eso es clave el tema de la lo que decíamos, ¿no? De el papel en la evolución. James es el padre de la psicología americana. Lo vamos a ver un poquito más adelante en la lección, pero es clave, ¿eh? ¿Vale? Sí, es como de aquí a 3 o 4 diapositivas. En la vida psíquica la conciencia selecciona los contenidos mentales, según una idea también de el evolucionismo. Es decir, James, lo vamos a ver más adelante con el continuo de conciencia, lo que va a decir es que nosotros tenemos un continuo de conciencia de ideas y aquellas a las cuales prestamos atención seremos conscientes de ellas y además se convertirán en conducta. Eso lo vamos a ver después, pero quedaros con esta idea, ¿eh? ¿Vale? De que se selecciona las ideas. ¿Vale? Vamos a verlo. Dice, funcionalismo, lo psicológico tiene que ver con evolución. Dice, el sujeto debe estar continuamente eligiendo, la adaptación es activa. ¿De qué papel tiene la adaptación del comportamiento de los animales? La conciencia e inteligencia interviene cuando los hábitos aprendidos no son suficientes. ¿Vale? Es decir, muchas de las cosas que hacemos nosotros son automáticas. Recibimos un montón de información, tenemos un montón de sensores, no prestamos atención a todo conscientemente, pero sí que estamos respondiendo. Y por otro lado, muchas, yo ahora no estoy concentrado en dar la clase, pero no estoy concentrado en, por ejemplo, en manejar mi espalda, sino soy por su cuenta, ¿no? Entonces, cuando quiero dar la clase, pongo en marcha la conciencia y dejo de prestar atención a otros estímulos, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es el pensamiento social? Dice, se crea el Estado Nacional en Estados Unidos y se refiere a que hace falta expertos. Y hace falta expertos que sepan administrar. Y entonces ahí está diciendo, esto tiene que ver con la época en la que estamos. Entonces, en la época en la que estamos se habla del pionero en Estados Unidos que va abriendo hueco, va intentando cosas nuevas, va avanzando hacia el este y, por otro lado, el pionero da mucho peso a la vida en comunidad. Entonces, el papel del funcionalismo va a entrar mucho en esa mentalidad de alguien que va abriendo camino, va intentando cosas nuevas, va desarrollando hacia el oeste, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Va creando nuevas, va moviendo la frontera y además va abriendo nuevas tipos de trabajo, modalidades de trabajo, pero que por otro lado da paso hacia la comunidad. Entonces, dice, en Estados Unidos estaba en cambio, había modernización, industrialización, generaba desajustes sociales individuales, que habían pasado de vivir en el campo a las grandes ciudades. Dice, vivir en ciudades, novedad, cambio y pluralidad de valores, ¿no? Dice, se crea un Estado Nacional, una comunidad imaginada con identidad colectiva. Los Estados Unidos, ¿os acordáis cuando Zapatero no se levantó cuando la bandera americana? Yo creo que aún se la guardan. O sea, la sensación de comunidad, tan importante como ellos, ¿no? Para ellos. La gestión de esa comunidad requiere de expertos que le den signos de identidad y controlen conflictos. Y dice, hay que contar con técnicas que permitan administrar la vida social. Dice, El pensamiento social del siglo XIX cumple esa función. Y psicólogos como Dewey, que vamos a ver, o Mead, participan en esta corriente. Y, espera, ¿por qué he dicho lo del pionero? Es que viene un poquito más adelante. Sí, esos. O sea, hay que gestionar un país que estaba creciendo, que estaba teniendo más vida en ciudades, y claro, hace falta que haya gente que esté bien preparada, bien seleccionada, y entra de lleno la psicología. Entonces dice, cubre esa necesidad de ese bajo de estabilidad, de que haya personas que lleven la sociedad y que controlen conflictos, ¿no? Entonces, dice, muchos aspectos del funcionalismo tenían raíces en la cultura norteamericana. El pionero, ¿os acordáis que lucharon contra Inglaterra en la guerra de la independencia, va hacia el oeste, hombre activo que se adaptaba al entorno hostil, transformándolo para satisfacer sus necesidades y a su familia. Un hombre no está en una cadena poniendo tornillos 8 horas al día, sino que está avanzando hacia zonas nuevas, campos nuevos, me refiero, campos, formas de vida nuevas, resolviendo problemas cambiantes, y por otro lado, este hombre necesita el apoyo, aunque sea individualista, el apoyo de una comunidad. Entonces, fijaros que se da mucho más peso a la acción, a lo que la persona está haciendo, y no tanto al contenido. Por eso la importancia del funcionalismo, es decir, cómo por un lado vamos a encontrar personas que hagan que ese país funcione mejor, y además cómo esas personas que van abriendo brecha sean más efectivas. Estudiar ese campo frente a cuántas ideas tenemos, cuántas sensaciones, cómo se integran entre ellas. O frente a estudiar la percepción. ¿Entendéis un poco? Mucho más buenos gestores y luego tíos que vayan abriendo campo y que a ver cómo esto va mejor. Y por otro lado, el darwinismo, fijaros, por un lado, obviamente los que mejor hablan campo, mejor les va a ir. Y por otro lado, en darwinismo, recordar, decíamos, las ideas buenas, o sea, que dan mejores resultados, van a ir para adelante. Y las otras, ¿no? ¿De acuerdo? La UCD, Ciudadanos, ¿vale? Sí, eran individualistas, pero para ellos me era muy importante la comunidad próxima, el apoyo. Es decir, si os fijáis, en las películas del oeste siempre aparece, ¿no? Y luego cómo se juntan los domingos en la iglesia, y luego, ¿no? El pueblo, no sé, hay como vida en comunidad, aunque luego cada uno tenga su granja. Dice, en esa tradición se basan, idea clave, ideas del funcionalismo de adaptación activa al entorno y necesidad de conjugar lo individual y social. O sea que no es tanto el contenido, decíamos, tan alemán, sino que es mucho más importante que respuesta puede dar la persona a un entorno que es cambiante, cómo puede progresar, qué puede hacer para progresar. ¿Vale? Entonces, el pragmatismo es, oye, si una idea vale, da igual, lo importante es que valga, que funcione. Es muy americano esto, ¿eh? Dice, es la filosofía. Y dentro de la filosofía, la escuela psicológica de la filosofía es el funcionalismo. Entonces dice, da importancia a la ciencia y hacía girar en ella la variedad del conocimiento. El conocimiento se pone a prueba y se puede corregir según las consecuencias. Dice, los contenidos de conciencia según la mente actividad. Entonces, oye, es un poco lo de las fake news, ¿no? Si funciona, ¿no? ¿Nada? Yo voy. Se hará funcionar a pensar que lo importante es, no sé, que la Tierra es plana y que realmente no es cierto que a otros continentes eso funciona. Pues oye, ¿vale? Pero como eso no creo que diera mucho dinero, entonces, hemos dicho, ¿verdad?, que dentro de la lección iba a colocar autores que tuvieran más purismo, digamos, entonces, el funcionalismo. Unos Peirce, dice, y la máxima pragmática, dice, se basa en la idea de Kant, de que las pragmáticas, que de algunas creencias carecen de base segura donde asentarse. Solo los resultados, un poco lo que os decía ahorita, son adecuadas. Dice, lo lleva todo el conocimiento, no hay ninguna creencia cuya verdad esté justificada más allá de los estados prácticos. ¿Sabes lo que es esto, eh? Comparar con ideas simples, ideas complejas, del estructuralismo de Titchener. Aquí es, bueno, lo importante es que sea útil. Si es útil, ¿no? Oye, ¿verdad? Tengo unos conocidos que se jubilaron, y entonces todos los hermanos dicen, vamos a conocer a la parte de nuestra familia que se fue a Argentina. Y entonces montaron un viaje, fueron todos a Argentina, a la ciudad donde estaban su familia, y al llegar se dieron cuenta de que no eran parientes. Pero dijeron, bueno, pero como tenemos ganas de celebración, lo celebramos igual, ¿eh? ¿Vale? Y entonces celebraron como si, ¿me explico? Comidas, todo, todo, porque lo importante era estar a gusto, ¿eh? Bueno. Ahora estamos viendo mucho esto nosotros en política. O sea, la sensación es que las ideas, ¿no? O sea, no quiero hablar a favor ni en contra de nadie, pero ya hace 30 años aquí eso está cambiando mucho. O hace 30 años, llévete un vicepresidente para presentarse y no sé qué y tal, y un partido desaparece. Esto sería la hecatombe. Y aquí, no sé. Esto, ¿me explico? O sea, la impresión es que todo es relativo, con tal de que funcione. Dice, máxima pragmática, la única definición es la que hace referencia a sus consecuencias prácticas. Recordar que lo que se busca es algo que funcione. ¿Qué efectos que puede tener manifestaciones prácticas? Dice, la verdad es cambiante, el presente evoluciona y la verdad no es fija. Dice, ponemos a prueba las ideas y nos quedamos con las más eficaces para vivir. ¿Vale? Oye, la monogamia, pues a ver, ¿no? Hay países que, yo me acuerdo hablando, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? En Alemania, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, que eran muy pocos varones, pues hay quien hablaba, me contaba que podías ver, por ejemplo, claro, pues, o muchos hijos en una familia, o incluso una, ¿sabes? Un varón con varias mujeres, ¿no? ¿Eh? Bueno. ¿Qué significa que contribuyó al desarrollo de la psicología experimental? Pues la psicología experimental supone medir, evaluar resultados, valorar intervenciones y entonces poner a prueba los conocimientos. Eso se refiere, ¿no?, con la psicología experimental. ¿Vale? Bueno. Entonces, hasta ahí. Vamos a hablar del padre de la psicología americana, que es James. Fijaros, ¿cómo funcionaba la psicología en nuestro país y cómo funcionó que el libro de Clara de James, Principios de Psicología, llegó a España en la década de los 70, bastante más tarde de cuando estuvo escrito? En la psicología española pasó una cosa, que es que hubo varias corrientes que fuera de aquí, una se sucedió a la otra, y llegaron todos a la vez, lo cual crea un poco de confusión. ¿Entendés? Algunas de las corrientes que vamos a ver, psicoanalismo radical, etcétera, etcétera, que llegaron a la vez. ¿Eh? Entonces, James es el padre de la psicología americana. Fijaros que él nos va a hablar de, a un paso más, las verdades son verdades y son buenas para vivir. Con lo cual, ¿vale? Primera cosa. Luego, la teoría motora de la conciencia, os lo voy a explicar, y la teoría de las emociones, pero vamos a ir un poquito por partes. Se basa en la experimentación y en que la conciencia se lleva ligada a la actividad. Principio de psicología clave. Y para él, el pragmatismo era la filosofía clave. O sea, recordar, si funciona, pues tira para adelante, ¿no? O sea, yo veo que el porque una cosa es decir, por ejemplo, ¿no? De los que tomaron el Capitolio tenemos gente con ideas, pero otra cosa es decir que cierta manera de estructurar la sociedad si funciona. Oye, el Dalai Lama, tú puedes tener fe, ¿no? Lo cual eso es muy respetable y muy interesante, pero me refiero que era un tipo de sociedad que funcionaba, ¿no? Pensando que el líder espiritual era una reencarnación. ¿Vale? Entonces, en un principio, para justificar nuestras creencias, dice, las verdades son tales y son buenas para vivir, más allá de lo que decía Pérez, el clave papel de la acción, hay que comprobar con la acción la velocidad de nuestras ideas. ¿Vale? ¿Sí? Es decir, yo las pongo en práctica y si funciona, pues oye, ¿no? Digo yo, nos da resultados, ¿verdad? Y Claro, uno compara esto con el laboratorio de Wundt, de haber una intensidad de luz y cómo lo percibe, es otra cosa. Esto va al grano, ¿eh? ¿Vale? Bueno, ¿qué es esto de la teoría motora de la conciencia? Entonces, la teoría motora de la conciencia dice, ¿qué es lo que hace la conciencia? Elegir. ¿Cuál es la idea general? Primero, uno, contenidos mentales hay muchos, pero no todos los tenemos presentes. Fijamos la atención en algunos de ellos. Por ejemplo, yo ahora me estoy dando cuenta que se ha hecho prácticamente de noche. Llevo aquí 3 horas y no me he enterado. Ahora, en cambio, esa información siempre ha estado ahí. Entonces, yo elijo qué contenido presto atención. Y eso que yo, ese contenido que he prestado atención, se acaba o se puede acabar convirtiendo en un proceso fisiológico que acabe en conducta. Es decir, la idea general es, yo no es que directamente dé una orden, sino que según de la cantidad de información que me llega a cuál preste atención, eso puede acabar en una conducta u otra. Entonces, según la que yo preste atención, puedo llevar a una conducta u otra. Es decir, es papel de la conciencia en la conducta a partir de a qué le presto atención. Va un poco por ahí. ¿Vale? Entonces, mirad. Dice, le preocupaba la función de la conciencia frente al contenido y la principal es elegir. Es decir, entonces, o sea, elijo a qué presto atención, dice. Daba razón al materialismo reduccionista, dice, los procesos neurofisiológicos funcionan por sí mismos sin intervención de la mente. Pero para ellos la conciencia no es un mero epifenómeno del sistema nervioso, incluye en el comportamiento. O sea, no es que yo haga cosas y entonces sea consciente. No, no. También, según a qué yo le preste atención y sea consciente, eso va a influir en la conducta. Si ahora presto atención a que, ahí va, si tengo frío, pues igual cojo y cierro la ventana. Si ahora presto atención, que tengo poca luz, pues igual le doy a encender el foco de arriba. Es decir, no es que únicamente me dé cuenta que hay poca luz, sino que eso acabe siendo conducta, ¿eh? Si ahora miro, ahí va, si noto que tengo hambre, bueno, pues esto puede acabar en que cene. Por otro lado, dicen, daba la razón al dualismo espiritualista en que la mente es activa. La clave es que, la segunda parte, él cree que la mente es activa. ¿Eh? Y dice, los contenidos de la mente están intrínsecamente unidos a procesos neurofisiológicos. Y dice, la conciencia influye en el funcionamiento mental. No en el cerebral. O sea, ¿entiendes un poco el mecanismo? Eso es como, de la cantidad de información que me llega, yo presto atención a algo. Digo, coño, pues ahora me doy cuenta que tenía sed. Bebo agua. Presto atención a... Ahí va, si están... las 8 menos 5. Entonces voy corriendo a comprar que me falta pan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Entendéis? Según a que presto atención, eso lleva a una conducta u otra. Y es la manera en que la mente actúe en la conducta. Dice... Pero dice, la conciencia influye en el funcionamiento mental, ¿en qué presto atención? ¿Vale? La conciencia selecciona ciertos contenidos mentales, los elige y la atención se centra en un contenido mental. Esto lo saben muchísimo los políticos. Los políticos lo que buscan es, de toda la información que nos llega del partido rival, centrar la atención, que centremos la atención en algo que haga que dejemos de votar al rival. El chalet de Galapagar. De Galapagar. A ver, no tengo ni idea de cómo es. Pero obviamente, pamba. O por otro lado, muchos de los eslóganes van dirigidos ahí, ¿no? O sea, es de toda la información de, fíjate en algo que, ¿vale? Te haga pensar, mira, te no es de fiar y entonces no le voto. ¿Me explico? ¿Eh? ¿No? Es decir, si se le hacen a ciertos contenidos, se centra en contenido mental, como todo contenido mental, ese contenido mental va unido a un proceso neurofisiológico y eso se convierte en conducta. Es decir, yo me fijo, ahí va, pues la verdad es que no me está entrando bien la información. Y entonces, conducta, podéis encender la luz, ¿entendéis? ¿Vale? Dice, la conciencia no determina directamente, esta es la idea clave, la conciencia no determina directamente la conducta, pero sí indirectamente al seleccionar ideas que se traducen en conducta, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver esto con el darwinismo? Pues que según a qué contenidos le prestemos atención, habrá una conducta u otra, ¿vale? Oiga, el haber llevado a Inés Arrimadas a Cataluña en las elecciones generales, no, catalanas, perdón, ¿fue una buena idea o no fue una buena idea? Pues depende. Lo que unos lo aprovecharon para, oye, fijaros que el PP nos trae a los de Madrid a que nos conquisten. ¿Entendéis? Otros dijeron, no, fijaros que depende un poco, pero la idea es que sí que influyó en el voto que hubo ahí en Cataluña. ¿Vale? Dice, las no seleccionadas no se convierten en movimientos. Es decir, que yo ahora mismo y todos estamos recibiendo un montón de estimulación y hay un montón de ideas, pero muchas no le damos atención. ¿Explico? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Sí. Por ejemplo, ya veo que estás haciendo cremas en la mano, lo cual está fantásticamente bien. Entonces yo suponte que, digo, esta información, no guardes el bote, que está muy bien. Es decir, que.
No, que ya
eso es. Y entonces esa información, llevo, ahí a ver cómo están mis manos, digo, joder, está súper seco. Y entonces, ¿qué llevo? A que me des crema, a pedirte crema, o cuando se va, que tengo aquí, me doy. ¿Entiendes? Cosa que igual es una información que no habría dado ningún tipo de atención y no le llevaba a conducta. ¿Vale? Sí. Con eso también quiere decir que, según a qué ideas le prestemos atención, actuamos de una manera o de otra. Todo es relativo. ¿Vale? Me acuerdo que antes se decía mucho, el que pega primero pega dos veces. Eso decía mucho, el que primero presenta las ideas pega dos veces, ¿no? Entonces, ¿qué es la corriente de conciencia? Dice, solo tenemos en conciencia, la conciencia, lo que seleccionamos. Entonces, hay un flujo de contenido en nuestra mente, ideas, de sensaciones, dependiendo a qué le demos atención, se convierte en, ¿vale? En real. Y le da una torquica más, una vuelta más y dice, las ideas no son producidas por la conciencia, sino es cuando le damos atención. Vamos a ver eso, ¿qué quiere decir? Dice, James, los contenidos, o sea, crítica al estructuralismo, recordar el estructuralismo, Titchener, elementos simples que se combinan en complejos. Dice, los contenidos de la mente no son realidades primarias, ya que solo existen si la conciencia los selecciona, son realidades derivadas. Aparte de un análisis que realiza el psicólogo porque la conciencia las ha generado, que la conciencia es un flujo, se atiende a los contenidos mentales y los vuelve reales. Se llama corriente de conciencia. Es como, ¿veis que estoy moviendo la mano? Sí, ¿no? Y ahora la otra también, ¿verdad? Cuando estoy haciendo, ¿estabais acordándoos de vuestros pies? ¿Pies? No, ¿verdad? Si ahora vamos a llevar la atención a los pies, notaréis que hay una parte que está haciendo más presión contra el suelo que la otra, ¿no? Información que, cuando al no prestar atención, no éramos conscientes. Pues le da una vuelta más y dice, si le los contenidos mentales, les llama corriente de conciencia, significa que es clave que la conciencia o que esas ideas lleguen, sea consciente de ellas. ¿Me explico? Es decir, eso es clave. Dice, selecciona los contenidos mentales y las dudas reales, le llama corriente de conciencia. Es decir, yo me puedo ir de aquí a menos de 3 horas sin darme cuenta que mi tobillo o mi pie se estaba haciendo fuerza contra el suelo. Muchas veces uno aparece con una sobrecarga en la espalda muscular y dices, joder, pero no te ibas dando cuenta. Y dice, pues no. En el momento que me he dado cuenta, al fijar la atención, si me ha creado la idea, es verdad, tengo una sobrecarga. ¿Pero no te ibas dando cuenta de la información que te iba diciendo que se estaba cargando? Pues no. ¿A eso se refiere? Y de selección de los contenidos mentales, le llama, les vuelve reales. Dice, la conciencia no produce ideas, sino que hace simplemente selecciona del flujo información. Es un poco estricto, ¿no? Dice, la conciencia, al seleccionar las ideas, las convierte en realidades psicológicas. Antes de ello no son más que procesos neurofisiológicos. ¿Eh? Es decir, la idea de que mi pie está haciendo fuerza se me queda cuando le presto atención, o sea, cuando eso llega a mi conciencia. Antes no era una idea, era simplemente una sensación que además no le estaba prestando atención. ¿Entendéis? ¿Sí? Por ejemplo, el tema de la idea de formar parte de algo, la idea de tener hambre, por ejemplo, ¿no? Hasta que no le presto atención, puede estar ahí y no me estoy enterando. A eso se refiere, ¿vale? Bueno. Y James percibe a escala individual, ¿vale? Bueno. Esta teoría de las emociones de James Lange es muy usada. Nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, veo una imagen bonita y digo, ¡jo, qué bonita es! Entonces se me crea una sensación agradable en el cuerpo. Veo una información que dice, mañana examen. Entonces al pensar que mañana es examen, mi cuerpo reacciona poniéndose nervioso. ¿Vale? O sea, primero está el contenido, luego la reacción del cuerpo que se activa, que se pone nervioso. Pero primero es el contenido de lo que pensamos. Jo, creo que estoy metiendo la pata. Y entonces me pongo nervioso, mi cuerpo reacciona, el corazón se acelera, la respiración se acelera, los músculos se tensan. Eso es lo que estamos acostumbrados. En ese orden, ¿no? Primero pensamos y luego el cuerpo reacciona. ¿Qué sucede cuando uno tiene que dar una charla o tiene que hablar en público y dice, joder, ¿qué tal? Pues mira, es que notaba el corazón, entonces me he agobiado. ¿O qué tal? No he notado nada. Entonces no he notado nada, está muy a gusto. Oiga, pero si el público era el mismo. Sí, pero en uno notaba el corazón acelerado, presiona aquí, en el otro no. ¿Qué es lo que viene a hacer fármacos como los ansiolíticos? Pues hay ansiolíticos que estamos acostumbrados a que nos bajen la preocupación, pero a veces es al revés. Hay fármacos que bajan la activación corporal y dicen, ah, pues estoy bien. Es decir, lo que me dice la teoría de James Lang es que primero percibimos la sensación corporal y entonces decimos, ah, tengo una emoción. No al revés. Pienso que tengo un... ¿Me explico? O sea, estoy nervioso. Esto es una situación difícil. Primero percibimos la parte corporal. Es el orden inverso. Dice, las emociones son consecuencia de los cambios fisiológicos ligados a ellas. Es lo contrario. Primero hay reacción fisiológica y al percibir hay emociones. Por eso, a veces hay ansiolíticos que no hacen que, a la vez en público, uno hace que no reaccione. Entonces, ok, bien, ¿qué tal? Muy bien, no tiene ninguna preocupación. En cambio, otro dice, no, empecé a notar presión. Entonces, es el orden al revés. Percibo la reacción fisiológica y entonces digo, aquí me pasa algo, ¿vale? O sea, aparece, ya no sé quién decirlo, claro, porque era, pero un chico o una chica que parece muy guapo y entonces meto el corazón, pum, 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 y digo, ves, parece que me gusta, parece que podemos ser pareja. A eso se refiere, ¿vale? ¿Sí? ¿Entiendes esto? Si no hay reacción emocional, no sentimos. Si yo no noto que hablando en público el corazón se me acelera, no estoy nervioso. ¿Entendéis? ¿Eh? Es al revés. Entonces, hay fármacos como el Sumial, que se utilizan muchísimo en personas que tienen que hablar en público, que dicen, no, ya no he notado nada y ni me he preocupado de si estaba haciendo lo bien o haciéndolo mal. Pero otros dicen, joder, estoy notando y eso sí que está haciendo que, ¿me explico? Es que me estoy empezando a agobiar. ¿Vale? No es qué vergüenza que estarán pensando todos de mí, entonces me pongo nervioso, sino que es, joder, me ha puesto el corazón a 200 cuando estaba en clase, qué nervioso estoy. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Engel dice, dentro de que ha dicho que va a elegir, los autores que van a elegir, presentar autores que sean muy, muy definitorios de funcionalismo, Engels dice manifiesto fundacional del funcionalismo. Entonces aquí nos va a hablar de una escuela que la nombra, que no es funcionalista, sino que es previo y que la nombra como indirectamente, pero que cuando la asignatura de psicología, historia de la psicología, era anual, se veía que era la escuela escocesa o escuela del sentido común. O sea, a veces estamos haciendo elucubraciones muy teóricas sobre qué existe, qué no existe, pero a veces, venía de Escocia, el propio sentido común es lo que nos vale. O sea, la escuela del sentido común no es funcionalista, pero aquí la introduce como, digamos, un poco previo, ¿no?, al funcionalismo. Dice, el mundo es lo que percibimos, lo real. Vamos a dejarnos de rollos si percibimos, si no. Dice el sentido común, coño, que aquí hay una botella y si le doy un golpe, lo siento. Siento que está, ¿no? Entonces dice, va a hacer referencia a contenidos de las lecciones que no entran. Que es, dice, reacción frente al escepticismo de empiristas británicos y la perspectiva crítica de Kant. ¿Qué significa todo esto? Pues hasta qué punto son autores que dicen que hasta qué punto conseguimos conocer la verdad realmente como es, escépticos. Y Kant hablaba de fenómenos y númenos. Es decir, decía que a la hora de conocer es como si hubiera una masa que nosotros con nuestras categorías que tenemos en la mente le damos un contenido y decimos, ah, esto es tal. Por ejemplo, aquí hay una masa, pero yo tengo en mi mente la categoría de botella, digo, botella de agua. Y con esa categoría le doy forma a esa masa. Pero otro le podría dar otra forma, siendo la masa la misma. El sentido común dice, no, mira, dejaros de rollos, o sea, joder, ¿cómo va a funcionar tan mal la cabeza? Pues en la botella y ya está, y dejaros de complicaciones. ¿Vale? El mundo que percibimos es el real y la mente humana compuesta de facultades que lo permite conocer. Entonces, las ideas de Titchener, recordar el estructuralismo, la estructura es contrario a esta escuela de sentido común, y las ideas de Titchener se diluyeron en el funcionalismo, la psicología americana por autonomía. Al acabar la lección anterior hemos dicho, ¿qué pasaba con el funcionalismo? Que se metió en el, se diluyó en el funcionalismo. ¿Qué pasó con Titchener? Que se diluyó en el funcionalismo. Y esa escuela de sentido común, ¿qué sucedió? Porque es un poquito la nombra aquí, ¿eh? ¿Vale? De Escocia, right. Y ahora, Engels dice que es menos. ¿Es ahora? Sí, ¿verdad? Vale. Sí. Dice, Titchener, o sea, replica en parte a Titchener que era contra la psicología común. Dice, ¿qué es lo que dice que hay común para Engels a los funcionalistas? Dice, uno, la psicología se define en términos de acciones, no en términos de contenidos. Dos, las funciones psicológicas ayudan a adaptarse al medio. Y tres, no hay corte mente-cuerpo. ¿Vale? Todo lo que hemos visto de estructuralismo es psicología dedicada al contenido y que hacía la mente era en segundo plano, que es al revés. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces dice diferentes estructuralistas definen lo psicológico en términos de acciones, no de contenidos estáticos. Dice, les interesa el cómo y el porqué de lo psicológico, cómo y qué condiciones pensamos, no tanto el contenido. ¿Vale? Fijaros que cuando ya hablemos del conductismo, vamos a hablar en términos de ante la situación tal, la persona da esta respuesta que tiene esta consecuencia, 100% función. Cuando veáis en psicoterapia conductual el conductismo, vamos a ver qué función tiene, qué consecuencia, etcétera. Y aquí es lo mismo, está hablando de que lo que importa es el cómo, el porqué de lo psicológico, y por eso se habla un poco de que tiene un paso previo al conductismo, más que una filosofía propia. Bueno, dos, dice, las funciones psicológicas sirven para adaptarse al medio, la conciencia tiene un papel importante en evolución biológica. Que te viene en algún momento ser consciente de contenidos. Imagínate que ahora que eres consciente de que hay un tigre de esos de dientes sableos por ahí suelto, ¿no? en la época de las cavernas, ¿no? O eres consciente de que te está doliendo la espalda, o eres consciente de que está bajando la temperatura, cosas de estas, ¿no? La conciencia es producto de la evolución y también interviene en la adaptación al medio. Y frente al materialismo cree que la conciencia existe objetivamente, o sea que realmente materialismo dice lo único que hay que valorar es lo que es tangible, ¿eh? Vale, pero lo importante es que las funciones psicológicas sirven para adaptarse al medio. Vale. O sea, lo importante son las acciones, segundo, no el contenido, segundo, las funciones psicológicas nos sirven para adaptarnos al medio. ¿Os acordáis de Darwin? Darwinismo que hemos dicho. Las funciones, las personas que tengan funciones mentales que permitan una mejor adaptación al medio, son las que van a sobrevivir. ¿De acuerdo? Sí. ¿Eh? Tú vete a Trump y habla de mira, la estructura de la mente tiene elementos simples y complejos. Bueno, ¿cómo puedo hacer que mi empresa dé más dinero? ¿Entendéis? En ese mundo Trump, en ese mundo tan competitivo, las ideas que ayuden a dar mejores acciones y mejor economía van a ir para adelante. ¿Vale? Bueno. La conciencia actúa cada vez que hay novedad en el medio ambiente a la que adaptarse. Es decir, muchísimas de las cosas que hacemos, las hacemos de manera automática. Y es muy divertido cuando te graban y ves, yo por ejemplo, cuando veo mis grabaciones, veo cosas que he hecho o que he dicho, o gestos, yo cuando he hecho esto, ¿no? O, no se ha pasado nunca, ¿dónde he dejado esto? Yo decía, ¿dónde lo habré dejado? ¿No? Pues no me acuerdo, porque estaba con la cabeza en otro lado, ¿eh? Entonces, una de las diferencias entre las personas más inteligentes y menos inteligentes es que muchos procesos se hacen de manera automática, con menos gasto de medios, ¿no? Y tres, psicofísica no cuantitativa, dice, no hay corte mente-cuerpo, es una distinción metodológica, no hay realidades independientes psicológica fisiológica, la distinción mental-corporal es fruto del análisis y no cree que la psicología tenga un objeto predeterminado, la conciencia. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Descartes y decíamos que la psicología era la ciencia del alma y que la explicación mecanicista, o sea, mecánica de cómo funcionaba el cuerpo, la paró cuando empezó a hablar de la mente? Le dijeron, cuando es una explicación mecanicista orgánica de la mente, elige, como se suele decir, elige el tipo de madera porque va directo a la hoguera, claro. Y entonces mantuvo mente flotando, que se junte un punto en el espacio que se junta con el cuerpo por la glándula pineal, lo cual es imposible, claro. Realmente, mi cabeza está funcionando, mi cerebro está funcionando y está creando ideas. Es un poco esa idea, ¿eh? Y cuando yo estoy más apagado, más triste, el cerebro tiene un nivel de neurotransmisores que está favoreciendo que haya una serie de ideas que explico para todo unido. Un poquito lo que viene a decir. Pero clave es el funcionalismo, la parte más conductual. ¿De acuerdo? Previo, he hecho la palabra conductual, recordar a cuando veamos el conductismo que sería como una mayor intensificación de esto. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Teoría motora de la conciencia, James Lang, de las la teoría de las emociones se utiliza mucho en clínica, ¿eh? Mucho en clínica. Es anotar la sensación es cuando te pones, coño, estoy nervioso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, vamos a...